Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es pura dinamita sobre la astrología de las relaciones.
Uf, sí.
Y que nadie se asuste.
No, no.
No vamos a hablar del horóscopo del periódico. Esto es otra cosa.
Esto va mucho más allá.
Vamos a intentar resolver el gran misterio. No. ¿Por qué nos atrae quién nos atrae? Porque las fuentes que vamos a analizar, que son unos extractos de un libro llamado Astrología de las Relaciones, lanzan una bomba desde el principio.
Sí, van directas.
Dicen que casi siempre hay un abismo entre lo que decimos que queremos en una pareja
y lo que nuestro subconsciente, nuestra parte más animal, realmente busca.
Exacto. Y nuestra misión hoy es meternos en ese abismo y, bueno, a ver qué encontramos.
Es que esa es la clave de todo, ¿no? Vamos a explorar las herramientas que proponen estas fuentes para entender precisamente ese desfase. Hablaremos de las famosas casas astrológicas que definen el amor y la pareja, sobre todo la 5, la 7 y la 8.
Ajá.
Y del papel que juegan los planetas, que son como los actores de esta obra, Marte, Venus y el gran jefe en la sombra, que es Plutón.
Me gusta.
Vamos, intentaremos entender por qué la atracción a menudo parece una fuerza irracional que nos pasa totalmente por encima.
Me encanta la idea de verlo como una obra de teatro. Pues que se levante el telón. El texto arranca con lo que llama la incómoda paradoja del deseo. Y aquí es donde la cosa se pone seria.
A ver.
Propone que, por lo general, el hombre dice que busca una pareja estable, un proyecto de futuro.
Lo que se supone que tiene que buscar.
Claro, pero su radar interno está buscando la conquista. Y la mujer, al revés. Dice buscar esa aventura, ese amante que la vuelva loca. Pero su anhelo profundo es la seguridad de la pareja.
Ya.
En la conclusión de las fuentes es brutal. Hombres y mujeres mienten. O se mienten sobre lo que quieren.
Es una afirmación muy directa, sí. Pero se apoya en la diferencia funcional de tres escenarios clave en nuestra carta astral. Las casas de las que hablábamos.
Ajá.
Para que se entienda bien, a ver, imaginemos que una relación es como construir una casa.
Me gusta la analogía.
Vale, pues la casa 5 serían los planos del arquitecto estrella. El diseño así, excitante, la fantasía.
El enamoramiento.
El enamoramiento, el juego, el romance, el sexo por puro placer, la aventura. Es lo que nos hace sentir las mariposas en el estómago. La casa 7, en cambio, es ya el contrato de construcción. Es la pareja como socio.
El compromiso.
El compromiso, los acuerdos, las reglas del juego. Es el tú y yo contra el mundo, el proyecto en común.
Vale. La fantasía y el contrato. ¿Y la tercera en discordia?
La casa 8.
Ah, la casa 8.
Esa es la que lo lía todo, ¿no?
Bueno, esa es... Uf, ese es el sótano de la casa, ¿sabes? Lo que no se ve, pero lo que hace que todo funcione. O que salte por los aires.
Las tuberías, el sistema eléctrico.
Exacto. Es la atracción visceral, la química pura, la fusión sexual y emocional. No tiene que ver con lo que nos gusta racionalmente.
Ya.
Tiene que ver con lo que nos engancha a un nivel profundo, casi magnético. Es la transformación. Es lo que nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias sombras a través del otro.
Entendido. Y esa distinción explica una de las frases del material que más me ha llamado la atención. Aprobación no equivale a atracción.
Totalmente.
Es que es la historia de la vida de muchísima gente. Sí, sí.
Es como cuando te presentan a alguien que, oye, sobre el papel es perfecto.
El partido ideal.
Buen trabajo, simpático, le gusta a todo el mundo, tu madre lo adoraría, pero a ti simplemente no te mueve un pelo.
Cero.
Tu cabeza le da un 10, pero tu cuerpo le da un 0. Ahí está el conflicto entre la casa 7, la aprobación, y la casa 8, la atracción pura y dura.
Exactamente. Y de ese conflicto interno, de no ser conscientes de qué casa estamos habitando en cada momento, surgen los arquetipos que describen estas fuentes. Pero antes de entrar ahí, hay una idea previa que es fundamental. La distorsión perceptiva.
La distorsión perceptiva. Suena a que vemos las cosas al revés.
En cierto modo, sí. Lo que proponen estos escritos es que el hombre cree que seduce desde su identidad, su estatus, o sea, desde su sol.
Claro.
Cuando en realidad su impulso primario es la conquista, la acción, es decir, Marte.
Vale.
Y la mujer cree que seduce desde la belleza, el encanto, desde Venus, pero su motor más profundo es la necesidad de seguridad y conexión emocional, o sea, la luna.
O sea que vamos por la vida con el manual de instrucciones equivocado sobre nosotros mismos.
Totalmente. Operamos con un manual equivocado.
Con ese lío, vamos, no me extraña que todo sea tan complicado. Y supongo que de ahí salen esos arquetipos del macho alfa y la hembra alfa que menciona el texto, ¿no?
Claro. No son etiquetas, ¿eh? Son más bien descripciones de esas energías polares en su estado más puro. El macho alfa, según esto, es la encarnación de esa energía marciana y solar.
¿Y qué busca?
Busca buenos genes, que es Marte, estatus y reconocimiento, que es el Sol, y la capacidad de proteger, que astrológicamente se asocia a Saturno.
¿Y en el otro polo? ¿La hembra alfa?
La hembra alfa sería la que encarna la energía venusina y lunar. La belleza y el ser un trofeo deseable es Venus. Pero el texto añade matices interesantes. Busca ser vista como una chica valiosa que da valor, que es una mezcla de luna y sol.
Ah.
E incluso activa en el hombre el instinto de ser un padre protector, que esa es la dinámica luna-Saturno. Es un juego de espejos muy, muy complejo.
La verdad es que sí. Y si la base de todo es esta distorsión, tenemos que hablar de los actores principales, los planetas. Si esto es una obra de teatro, ¿cuál es el papel de cada uno en este drama de la seducción?
Me gusta verlo así. A ver, el primer actor en salir a escena es Marte.
El dios de la guerra.
Marte es la acción, la conquista, el ir a por ello. No es el deseo en sí, sino qué hacemos con ese deseo. Representa la valentía para enfrentar el posible rechazo. De hecho, el texto lo resume con una frase genial.
¿Cuál?
Lo importante no es gustar, sino avanzar.
Es una filosofía de vida, vamos. No te quedes esperando que te den permiso. Actúa.
Y la contrapartida de Marte sería Venus.
Exacto.
Si Marte es el que da el paso, Venus es el arte de hacer que sea el otro quien lo dé. Es la seducción, la fantasía romántica, el ser el objeto de deseo.
Ya.
Venus son las estrategias, el encanto, el saberse valioso para que los demás vengan a ti. A menudo, según las fuentes, usamos a Venus para disfrazar nuestro deseo real.
Para ocultarlo.
Sí, para ocultar un deseo que es mucho más directo y marciano. Es como poner un filtro de Instagram a nuestras intenciones.
Entiendo. Marte es la flecha y Venus es la diana que atrae a la flecha. Pero en las notas se habla de un tercer jugador, uno que parece que mueve los hilos de verdad desde la oscuridad, Plutón. Y lo describen como la verdadera atracción.
Es que Plutón juega en otra liga. Si Marte es la acción y Venus es el encanto, Plutón es la libido en estado puro, la química, el magnetismo animal.
Ajá.
Son nuestros interruptores sexuales ocultos. Lo que nos atrae a nivel plutoniano no es racional, no es educado. Y desde luego no es lo que contamos en una primera cita.
No.
Aquí las fuentes son muy directas. No escuches a la gente, fíjate en lo que hace.
O sea que lo que decimos sobre lo que nos atrae es ruido.
El texto lo llama directamente basura.
Madre mía.
Son las justificaciones racionales que construimos para explicar decisiones que tomamos desde el instinto. Y añade algo muy potente.
¿El qué?
Aceptar esa basura de otra persona, creerte sus excusas en lugar de observar sus actos, es una forma de devaluarte a ti mismo.
Es un concepto muy duro, pero muy real. El texto pone ejemplos de cómo se manifiesta esto, como los test de aptitud o los aros psicológicos. Y el ejemplo es la pregunta trampa por excelencia. ¿Este vestido me hace gorda?
El clásico.
Es que es genial. El material dice que eso no es una pregunta real. Nadie espera un análisis de moda.
No, claro.
Es un test. Quieren medir tu ingenio, tu seguridad, tu capacidad para manejar una situación incómoda sin ser ni un pelota ni un borde.
Exacto. Son pruebas para ver si el otro es congruente y tiene una identidad sólida. Pasar por el aro, es decir, dar la respuesta sumisa y predecible.
No, cariño, estás estupenda.
Esa misma. Pues eso te devalúa al instante. La clave, según el texto, es mantenerse solar y marciano, seguro de tu identidad y capaz de actuar con ingenio sin dejarte manipular.
Esto de la identidad me parece clave, porque las fuentes proponen lo que llaman una jerarquía de integración planetaria ideal. Es como una fórmula para el equilibrio personal. Si no me equivoco, el orden es identidad, Sol. Luego, afirmación, Marte. Después, estilo, Venus. Protección, Luna. Y al final, comunicación, Mercurio. ¿Por qué este orden y no otro?
Es una pregunta fundamental. La lógica que proponen es la de la construcción de una personalidad sana. ¿Sabes? Primero, tienes que saber quién eres. Ese es el Sol, tu identidad. Sin un yo fuerte, todo lo demás se tambalea.
Claro.
Una vez sabes quién eres, puedes actuar en el mundo con confianza para conseguir lo que quieres. Eso es Marte, la afirmación. Después, desarrollas tu forma de atraer y de gustar, tu estilo, que es Venus. Y solo entonces puedes cuidar y proteger a otros y a ti misma de forma sana, que es la luna.
Y ya al final, comunicar, Mercurio.
Y al final, comunicar todo eso al mundo, Mercurio.
Claro, tiene todo el sentido. Si intentas comunicarte sin saber quién eres, tus palabras están vacías. Si intentas proteger a alguien sin tener tú mismo la fuerza para afirmarte, acabas siendo un felpudo.
Precisamente. Y lo más interesante del material es cuando describe qué pasa cuando invertimos esa jerarquía.
Ajá.
De ahí surgen todos esos arquetipos de desequilibrio que todos conocemos.
Hablemos de ellos, porque son dolorosamente reconocibles. Empecemos por el famoso Pagafantas. ¿Qué jerarquía tiene rota?
El Pagafantas es el ejemplo perfecto de poner la luna por delante del sol y de Marte.
La necesidad por delante de la identidad.
Totalmente. Su necesidad de ser aceptado y de evitar el rechazo, que es la luna, es más fuerte que su amor propio, sol, y su capacidad de actuar, Marte. El texto lo define como un tampón emocional.
¿Un tampón emocional?
Sí, está ahí para absorber los problemas de la otra persona, pero sin ningún tipo de tensión sexual o romántica. Evita el riesgo y, por tanto, nunca gana.
Y muy parecido, pero con matices, está el buen chico.
El buen chico es el que pone a Venus por encima de Marte, la forma por encima de la función.
Vale.
Es todo estilo, buenos modales, agradar, pero ha renunciado a su función masculina de liderar, de proponer, de crear tensión. Se convierte en el mejor amigo y el resultado es inevitable, la friendzone.
Es incapaz de sostener la polaridad sexual.
Exacto.
Vale. Y en el lado femenino también hay ejemplos muy potentes. La mujer ejecutiva.
Aquí tenemos un exceso de Sol y Marte que eclipsan a Venus y a la Luna. Es una mujer brillante, autosuficiente, exitosa.
Ajá.
Pero según estas notas, esa energía tan masculina a menudo intimida a los hombres. Y lo que es más importante a ella misma, le cuesta conectar con su lado receptivo y vulnerable. Se siente incómoda con su propia feminidad y por eso el amor que recibe parece que nunca es suficiente.
Y luego está el reverso oscuro, la femme fatale.
La femme fatale es puro Venus y Plutón en la superficie, pero para ocultar un profundo vacío o tormento interno, probablemente lunar.
Ya. Yeah.
Usa su increíble poder de seducción no para crear, sino para controlar y, a menudo, destruir. Es un mecanismo de defensa que acaba haciendo daño a las personas que más se le acercan.
Son como caricaturas de desequilibrios que todos podemos tener. Para que todo esto no se quede en la teoría, creo que es el momento perfecto para aplicar estas herramientas al caso práctico que analizan las fuentes, la relación entre el rey Felipe VI y la reina Leticia.
Me parece una idea excelente. El análisis usa dos técnicas distintas que se complementan. La primera es lo que se llama la carta compuesta.
A ver, explícanos eso.
Hay que entender que esto no es la carta de él ni la de ella. Es una tercera carta, una carta fantasma que se calcula a partir de las dos suyas y que representa la relación en sí misma, el equipo que forman.
Es como si la propia pareja tuviera su horóscopo. ¿Y qué dice el horóscopo de la empresa Felipe Leticia?
Pues el material la describe como una unión de poder. Su carta como pareja habla de continuidad, de deber, de una estructura muy formal.
Tiene sentido.
La relación está totalmente condicionada por su función pública. Por eso, según el análisis, de puertas para afuera vemos mucha rigidez y protocolo. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, esa misma carta apunta a una vida íntima muy prolífica y transformadora en privado.
La procesión va por dentro, como se suele decir. Vale, esa es la foto del equipo. ¿Cuál es la segunda herramienta?
La segunda es la sinastría. Esto ya no es una tercera carta, sino que es como poner sus dos mapas natales uno encima del otro, como si fueran dos transparencias.
Para ver dónde encajan las piezas.
Para ver dónde chocan, dónde se apoyan, dónde se activan mutuamente. La sinastría responde a la pregunta, ¿qué efecto químico produces tú en mí y yo en ti?
Y aquí los detalles que dan las fuentes son muy reveladores. Por ejemplo, que el Plutón de Felipe activa de forma muy potente el Sol de Leticia.
Sí, esa es una conexión plutoniana de Ibro. El texto la describe como una dinámica de todo a cambio de todo.
¿Cómo es eso?
Es una relación que implica una transformación radical para ella, un empoderamiento brutal, a cambio de una entrega o renuncia también muy grande. Es el tipo de conexión que cambia una vida para siempre.
Los planetas de ella activan todas las casas clave de la relación en la carta de él.
Exacto. Sus planetas personales encienden la casa 5 de él, el amor, el romance, la casa 7, la pareja, el socio, y la casa 8, la intimidad, la transformación.
O sea que ella lo activa todo en él.
Esto significa que ella se convierte en el vehículo a través del cual él experimenta todas las facetas de una relación de pareja. Ella es, literalmente, la que da vida a esa área de su existencia.
Y hay un último punto que es casi de guión de película. La casa 8 de Felipe, la de la transformación y el sexo, cae justo encima de la casa 10 de Leticia, que representa la profesión y el estatus público.
La interpretación es directa. La unión íntima y transformadora con él, su casa 8, es lo que catapulta y redefine por completo su carrera y su imagen pública, su casa 10.
Wow.
Su destino profesional estaba escrito que cambiaría radicalmente a través de esta unión. El análisis también sugiere que se potencia una vida secreta o un mundo interior muy rico en Leticia, asociado a la casa 12, algo que queda lejos del escrutinio público.
Entonces, si intentamos atar todos los cabos, ¿qué significa todo esto? La gran lección de estas fuentes parece ser que la atracción no es algo simple, no es un checklist. Es un baile increíblemente complejo entre lo que mostramos al mundo.
Nuestro Sol y nuestro Venus.
Y lo que ocultamos incluso a nosotros mismos, nuestro Marte y nuestro Plutón. Un pulso constante entre lo que necesitamos para sentirnos seguros, la Luna, y lo que deseamos conquistar para sentirnos vivos.
Has dado en el clavo. Y refuerza una idea que a menudo olvidamos. Antes de obsesionarnos con encontrar a la persona compatible, el trabajo de verdad es entender nuestras propias jerarquías, nuestras propias distorsiones.
El trabajo personal.
Ser una persona integrada. Sin un trabajo personal de autoconocimiento, ni la mejor sinastría del mundo puede salvar una relación, porque proyectaremos nuestras propias sombras y desequilibrios en el otro.
El material cierra con una reflexión final que es, para dejarla flotando en el aire, cito textualmente, «La pareja se convierte en familia cuando cubrimos la necesidad ajena, y la luna toma el control».
¡Fuf!
Y la puntilla es esta, «El cariño puede destruir el erotismo».
¿Telas?
Esto nos lleva a una última pregunta que el propio texto deja abierta para quien la quiera coger. Si el objetivo es mantener viva la pasión y que la relación no se convierta solo en una empresa familiar y cómoda, ¿qué tipo de necesidad, como sugieren estas notas, habría que escoger en la pareja que nunca se satisfaga del todo, para que el deseo y el erotismo no se diluyan en la rutina? Ahí queda eso.